revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 446 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y nuestro compañero Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya, si te parece, Seba, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Bien, empecemos con las celebraciones del 27 de enero. Se destaca por ser el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, una fecha que busca no solo rendir homenaje a cientos de personas que murieron en los campos de concentración nazi, sino también tomar medidas para ayudar a los más jóvenes a crear resiliencia en cuanto a las ideologías de odio. La Asamblea General de la ONU decidió en 2005 declarar este día teniendo en cuenta que fue el 27 de enero de 1945 cuando las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. 6 millones de hombres, mujeres, niños, judíos perecieron en el Holocausto. Y este evento no solo afectó a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino también a otros muchos lugares del mundo donde muchas personas también perdieron la vida. Más de 75 años después, los estados comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas aún vivos, conmemorar los hechos, cuidar los lugares históricos para guardar la memoria y promover la educación, documentación e investigación. El 27 de enero es también el Día Internacional del Conservador Restaurador. Es una fecha que se estableció en el 18º Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, celebrado en Granada en 2011, cuyo objetivo es rendir un homenaje a todos los conservadores y restauradores de piezas históricas y culturales del mundo. También tenemos una celebración muy dulce hoy. El 27 de enero se festeja el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. Este rico postre es elaborado con cacao como ingrediente principal, el cual tiene muchos beneficios para el organismo. El chocolate tiene propiedades afrodisíacas, antidepresivas y es un excelente estimulante del buen humor. Es ideal consumirlo cuando estamos decaídos y con falta de ánimo, y por qué no, para superar un desamor y de sentir un instante de felicidad en nuestra boca al degustar un buen trozo de tarta de chocolate. Con esto tenemos unas cuantas fechas para recordar el día de hoy.
Muy bien, momento de comenzar con el programa entonces, Eva.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, afirmó este martes que los países de la Unión Europea están en guerra con Rusia. Al respecto, el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, advierte que esta afirmación es una novedad para él y le desea a Berlín mejor suerte que la que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Israel desestabiliza la región para resolver sus propios problemas. Estados Unidos sanciona por corrupción a expresidentes de Panamá y Paraguay. Congreso argentino considera acusaciones a la Corte Suprema.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Suerte, Seba.
¿De la buena o de la mala?
Pero qué pregunta me haces. Suerte de la buena, por supuesto. Y qué bueno igualmente que me lo preguntaras, porque muchas veces uno no sabe muy bien si alguien le está deseando buena o mala suerte. Nunca se pueden dar las cosas por sobreentendidas. En todo caso, algo así le pasó a la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, la Verde, Annalena Baerbock. Digo verde por el partido político al que pertenece, aunque debo admitir que no es una política del todo madura. Pero empecemos por el principio. Voy al diccionario de la Real Academia Española y a las definiciones 2 y 3 de la palabra suerte, porque creo que son los que más se ajustan al significado de la palabra en el contexto de la ministra alemana y al gobierno de Alemania en su conjunto. Según el diccionario de la RAE, suerte, en su definición número 2, dice circunstancia de ser, por mera casualidad, favorable o adverso a alguien o algo lo que ocurre o sucede. Juan tiene mala suerte, es el ejemplo. Y número 3, suerte favorable. Dios te dé suerte. Total que, durante un debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la ministra alemana afirmó: si tenemos que hacer más para defender a Ucrania, Sí, también tenemos que hacer más con los tanques, pero la parte más importante y crucial es que lo hagamos juntos y no que nos echemos las culpas en Europa, porque estamos librando una guerra contra Rusia y no entre nosotros. Tomás, Eva.
Sus palabras causaron un gran revuelo, ya que los líderes europeos, incluido el canciller de Alemania, Olaf Scholz, han reiterado en numerosas ocasiones que sus países no participan de manera directa en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En este contexto, el medio alemán Bild se dirigió al Ministerio de Exteriores para que aclarara las declaraciones de Baerbock. La explicación diplomática del organismo fue que la ministra enfatizó que Europa debe permanecer unida contra esta guerra, que también está dirigida contra el orden de paz europeo y del derecho internacional. El derecho internacional es claro: apoyar a Ucrania en el ejercicio de su derecho individual de autodefensa no convierte a Alemania en parte del conflicto, aseguró el ministerio. Esta respuesta del Ministerio de Exteriores de Alemania es de una gran manipulación, al nivel y digna de los políticos y medios occidentales. Dicho mal y pronto, una respuesta cínica. Baerbock afirmó que Alemania y todo Occidente están en guerra contra Rusia, y el ministerio viene a responder ese sinsentido. Seguro que apenas la ministra hizo esa afirmación, los guionistas de Berlín se encerraron y trabajaron durante horas en esa respuesta.
Y como dirían unos amigos, Eva, que la cuenten como quieran, que hay que tener menos de dos dedos de frente para tragar esa respuesta. Y el que no tragó precisamente fue el presidente de Croacia, Zoran Milanovic. Reaccionó a los comentarios de Baerbock, asegurando que la afirmación de la jefa de la diplomacia alemana es una novedad para él. Y además, y aquí está la cosa, le deseó buena suerte. Dijo el presidente croata: la ministra de Asuntos Exteriores alemana dice que debemos estar unidos porque estamos en guerra con Rusia. Eso yo no lo sabía. Tal vez Alemania esté en guerra con Rusia. Buena suerte esta vez, para que le salga mejor que hace 70 años. Como decían en mi barrio, suerte en pila. Milanovic agregó que Croacia no está en guerra con nadie y fue irónico. Si estamos en guerra con Rusia, entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. Pero no le pediremos la opinión a Alemania. Dejemos que Scholz y ella se pongan de acuerdo sobre quién es el canciller. He estado en política durante mucho tiempo y nuestro país ha pasado por todo tipo de cosas, pero este tipo de locura todavía no la había visto, concluyó Milanovic.
En este contexto, el Ministerio de Exteriores de Rusia pidió al embajador alemán en Moscú, Gesa Andreas von Geir, que aclare la implicación de Berlín en el conflicto de Ucrania. Así, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, pidió a Berlín que se explique. ¿Pero se dan cuenta de lo que están diciendo? La ministra de Exteriores de Alemania declara que su país, junto con otros, está peleando con Rusia, mientras que su propia cartera dice que Alemania no es parte del conflicto. El embajador de Alemania en Rusia debería aclarar esas declaraciones encontradas, publicó Zaharova en su cuenta de Telegram. Por otra parte, Zaharova declaró que la confrontación entre la OTAN y Rusia va en aumento. Los ciudadanos de los países de la OTAN deben saber, su bloque está completamente involucrado en una confrontación con nuestro país y esta confrontación va en aumento, afirmó. En ese contexto, la vocera se dirigió al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. ¿Creen realmente que, enviando tanques que deben ser usados por la gente y creando incluso sobre la base de las embajadas de Ucrania en el extranjero puestos de reclutamiento, tanto de ciudadanos de Ucrania como de ciudadanos de otros países, todavía no son parte del conflicto? ¿Quiénes son entonces?, preguntó. Zaharova reiteró que el suministro de tanques a Ucrania no cambiará la situación en beneficio de Kiev. Cada armamento occidental que llega a Ucrania se convierte en objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Los suministros de tanques no cambiarán, por supuesto, la situación en beneficio del régimen de Kiev, pero llevan a los países de Occidente a un nuevo nivel de confrontación con nuestro país y nuestro pueblo, sostuvo.
Pero parece que en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania hay una suerte de doctorado en desubicación, por decirlo suavemente, cuando no de estupidez, soberbia, arrogancia y prepotencia. Y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania pidió disculpas a la Unión Africana por un tuit sobre la visita del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a varios países del continente. El ministro de Asuntos Exteriores ruso está en África no para ver leopardos, sino para afirmar sin tapujos que los socios de Ucrania quieren destruir todo lo ruso, rezaba el tuit publicado por el ministerio este martes, que contenía un emoji de un leopardo precisamente. Entonces llegó la reacción de Eva Kalondo, portavoz del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, condenó esta publicación y respondió al tuit preguntando a las autoridades alemanas si la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, vino a ver animales cuando visitó la Unión Africana. ¿O es que el continente africano, sus gentes y su fauna no son más que un chiste para ustedes?, escribió Kalondo. Entonces llegó la respuesta del ministerio alemán, que creyó que estaba tratando con el periódico Bild, al cual le sueltan cualquier verso, tragan y se callan la boca. El ministerio alemán se disculpó, esto entre comillas, y declaró que el tuit no pretendía ofender a nadie y destacó que Berlín valora a sus socios africanos. El organismo explicó que el emoji de leopardo fue utilizado en el sentido de los tanques Leopard.
Pero en África no se tragan las respuestas cínicas de Alemania, y mucho menos se quedan callados. Y es que, pese a las disculpas de Berlín, Kalondo volvió a exigir respeto a los estados africanos. La política exterior no es una broma ni debe utilizarse para ganar puntos geopolíticos baratos, ilustrando a todo un continente con tropos coloniales sobre ningún tema, señaló la portavoz.
Uf, hasta acá se escuchó el cachetazo, Seba.
Entonces, contumaz e impertinente, el vocero de la Embajada de Alemania en Sudáfrica, Christopher Schmidt, se perdió la gran oportunidad de callarse la boca. Reiteró que se trataba de una referencia a los tanques y no a la vida silvestre africana, a lo cual la funcionaria africana volvió a dar otro cachetazo de revés a los alemanes. Destacó que el uso de los tropos coloniales repugnantes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán es un asunto serio. Sin embargo, Schmidt afirmó que no veía indicaciones de que se trataba de un tropo. Supongo que este es el riesgo de la comunicación gubernamental a través de las redes sociales, concluyó el diplomático. Y yo supongo que se trata de lo que dijiste tú, Javi: estupidez, soberbia, arrogancia y prepotencia a la europea. A propósito de esto, tienes un analista en línea para hablar sobre lo que significa la actitud de los países europeos en el conflicto con Rusia, pero hay otro país que sobresale por todos los méritos que está haciendo de cara a Washington. Adelante.
Muchas gracias, Eva. Y para comenzar, quiero citar una publicación del diario El País de España bajo el titular «España se suma al plan europeo para entregar tanques Leopard a Ucrania». «No se entendería que estuviéramos en otro lugar. La posición es estar con nuestros aliados», ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional, Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien y muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, Javier. Siempre un placer.
Muchísimas gracias a ti, Alberto. ¿Y qué se desprende de esta situación, no? De esta ayuda de España al régimen de Kiev.
Bueno, realmente lo que aquí ocurre es que España abandona su posición histórica de país neutral en los conflictos internacionales y, lejos de mantener un perfil bajo, este gobierno, que ha sido tildado como el más progresista de su historia, nunca hemos tenido supuestamente un gobierno tan adelantado, tan alternativo, tan preocupado, pero ciertamente, a pesar de que tiene a socialistas, tiene a comunistas, tiene a miembros de Podemos, o sea, la avanzadilla intelectual de la política en España, desafortunadamente este gobierno está liderando un posicionamiento antirruso que nos recuerda a momentos históricos muy tristes. A pesar de que España mantuvo la neutralidad tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundiales, desafortunadamente España, cuando vence la Guerra Civil el general Franco, que fue apoyado precisamente por la Alemania nazi, por la Italia fascista, decide, como digo, enviar un grupo que se dio en llamar la División Azul, que era una brigada de voluntarios falangistas, o sea, combatientes de ideología neonazi, algunos de cuyos políticos incluso habían muy, muy cercanos al general Franco, como su propio cuñado, falangista también, querían que se integrara España en el conflicto bélico del lado de la Alemania nazi, ¿no? España envía a luchar a Rusia, como digo, este batallón que se dio en llamar la División Azul, con el único contexto de matar a rusos. Y muchos de ellos posteriormente se quedaron en una brigada, que en una célula de las SS llamada la Brigada Galicia, que eran básicamente una brigada de las SS conformada por ucranianos. Y eran la gente, realmente eran los combatientes más despiadados que fueron a luchar en ese momento en la Unión Soviética, ¿no? España nunca podría haber mantenido ese posicionamiento si la República, la Segunda República Española, hubiera ganado la guerra y la Segunda Guerra Mundial hubiera pillado a España del lado, obviamente, de los demócratas, que en aquellos tiempos eran Gran Bretaña y Francia, que curiosamente dieron la espalda a España y provocaron, obviamente, la derrota en esta guerra civil, ¿no? Entonces, volver a ver nuevamente el posicionamiento español, no ya de una dictadura fascista, sino de, como digo, de un gobierno progresista del PSOE junto con miembros ministeriales del Partido Comunista o de Podemos, es ciertamente una atrocidad, porque básicamente lo que hace es que traiciona los principios, no solamente de neutralidad, pero de progresismo, y lo que también destruye básicamente es una relación con Rusia. Rusia nunca ha hecho daño a España, muy por el contrario, cuando las democracias liberales europeas abandonaron a España a su merced contra el general Franco con la ayuda de los nazis y los fascistas italianos, fueron solamente los rusos los que vinieron a España y asistieron a España en materia militar y asistieron a España en materia humanitaria e incluso allá al final de la guerra desde el puerto de Valencia rescató a miles y miles de niños españoles del todavía pequeño espacio que conformaba el gobierno de la República, mudado de Madrid a Valencia, y desde allí salieron hacia Rusia, donde se quedaron finalmente, tuvieron una educación fabulosa, fueron tratados excelentemente bien, y sus padres aquí en España al menos tuvieron la tranquilidad de que no iban a morir bajo los bombardeos tanto de la aviación franquista como de la aviación alemana, que ya hizo estragos durante la Guerra Civil Española. Entonces, desde ese contexto, Rusia cooperó con una democracia cuando ninguna otra democracia europea lo hizo. Por lo tanto, no se entiende el posicionamiento de España en este conflicto, especialmente cuando estamos hablando de un país como Ucrania.
Vamos un momento más con lo que está vinculado con España, ¿no? Porque el periódico español La Vanguardia se plantea: los Leopard que enviará España, el dilema de invertir en reparar o donar los de Ceuta y Melilla. Y a propósito de los tanques, ¿no?, disponibles que hay en Europa, de los Leopard nos referimos, ¿no? Hay una publicación que sale en el periódico 20 Minutos y que titula un gráfico: los tanques disponibles para Zelensky. ¿Qué significa esto, Alberto? ¿Que Zelensky puede ir pidiendo los tanques como si fuera un supermercado?
Lo cierto es que no dispone de estos 2,000 y pico de tanques. Esa es la capacidad que estos países donantes tienen. Esa es la capacidad para consumo propio. Y ellos van a hacer ahora una donación o una venta encubierta a Ucrania de este material. Lo que Zelensky ha pedido ha sido 300 tanques. Eso es lo que en un principio ha pedido. Y ha pedido cerca de 700 vehículos blindados. De los 300 tanques, no nos olvidemos, es que va a recibir 14 de Gran Bretaña, 14 de Polonia, 40 de España y 31 de Estados Unidos. Finlandia también va a enviar algo, pero estamos hablando de que un poco más de un centenar, y no lo va a entregar inmediatamente. El envío de esta cantidad puede llevar hasta años, y el entrenamiento y la instrucción militar a las fuerzas ucranianas se va a llevar cerca de un año. O sea, la entrega no se va a realizar al personal actual que tiene de las Fuerzas Armadas Ucrania. No están preparados para este tipo de tecnología. Por lo tanto, vamos a ver que cerca de un centenar de vehículos blindados o de tanques podrán llegar seguramente a Ucrania cuando de Ucrania no quede ni el nombre. Y francamente, aunque fueran 2,500, aunque se donara absolutamente toda la capacidad militar de todos los países de la OTAN en Europa, estamos hablando de que Rusia cuenta con más de 12,000 tanques. Entonces, 12,000 tanques, muchos de los cuales son la última generación de los TP-90M. Estamos hablando de un tipo de tanque mucho más grande, mucho más fuerte, y que es un tipo de tanque blindado que cuenta con mucha mayor capacidad en distancia de tiro y de adaptación al suelo, en comparación con los Abraham, que supuestamente son fabulosos tanques, pero que hemos visto en el conflicto en Siria cómo muchísimos de estos tanques han sido destruidos por la resistencia.
Alberto, y ahora quiero preguntarte, ¿se repite la historia en Europa? Es decir, teniendo en cuenta, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, cómo se desarrolló todo aquello, y ahora teniendo en cuenta que tenemos unas declaraciones de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, que dice que Alemania está en guerra con Rusia.
Sí, y el peso de esas palabras viniendo de donde vienen, también de un gobierno progresista, después de tantísimos años de gobierno de Angela Merkel, de la derecha conservadora, que sea un gobierno progresista, socialdemócratas y verdes. Esta mujer en particular, esta ministra de Exteriores, es del Partido Verde, de hace el amor y no la guerra, en fin, de políticas progresistas y pacifistas. El que admita públicamente lo que están muchos espacios dando a entender de que ha sido un lapsus, pero que no ha corregido. Sí, la Cancillería finalmente alemana ha tenido que hablar que Alemania no se va a involucrar en este conflicto, pero ya está involucrado. Está involucrado no solamente por lo que ha hablado, lo que ha perpetrado esta mujer dialécticamente hablando, de que Alemania está en guerra con Rusia, y curiosamente el mismo día que dice esta estupidez, Alemania decide enviar sus tanques a Ucrania para luchar contra los rusos, para entrar en territorio ruso, como es en este momento gran parte del Donbass, la Crimea y otros territorios. Y francamente, esperemos que Alemania no se olvide de su guerra, porque como decía el filósofo, todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y Alemania, francamente, debiera de ser un poquito más prudente a la hora de hacer ningún tipo de gesto de apoyo a los grupos nazis, porque lo que puede ocurrir es que finalmente, si los tanques alemanes vuelven a territorio soviético o territorio ruso en este caso, pudiera ser que los tanques alemanes finalmente volvieran a entrar en Berlín. La imagen icónica del soldado soviético poniendo la bandera soviética, izando la bandera en lo alto de un edificio gubernamental en Berlín cuando cae, y finalmente la Unión Soviética gana la guerra, porque es la Unión Soviética la que derrota al nazismo y no Estados Unidos y Gran Bretaña, como lo muestran en sus películas y series, ¿no? Entonces, francamente, viniendo de Alemania, el hecho de que se puedan hacer aseveraciones de este tipo, especialmente de quien viene, de una ministra de Asuntos Exteriores que pertenece al Partido de los Verdes, en un gobierno que también, al igual que el español, es tremendamente progresista, muy de izquierdas, y que finalmente está viendo cómo está sufriendo Alemania, está sufriendo de forma directa, porque tras la destrucción por parte de no se sabe quién del gasoducto de Nord Stream 2, ya se han cerrado todas las posibilidades de recibir gas ruso. Ahora es dependiente del gas que viene al triple de precio por parte de Estados Unidos, y como digo, está siendo el chivo expiatorio, está siendo la carne de cañón que desafortunadamente lidera un proyecto que nos recuerda a muchos el proyecto del ataque alemán a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja de 1941. Y ya conocemos cuál fue el final de esa aventura alemana. Esperemos que no se vuelva a repetir y que, francamente, echen para atrás, sean más prudentes. Y esos 14 tanques alemanes, esos Leopard 2A6, que son los de última generación, en comparación con los A4 que España tiene como chatarra en un almacén que no se sabe cómo lo van a poder mover de allí. Se inundaron esos almacenes y la humedad ha corroído por completo estos tanques. Creo que las autoridades españolas finalmente van a hacer un gran favor a Rusia y a las Fuerzas Armadas rusas si Ucrania le pone la mano a cualquiera de esas chatarras que España y Polonia también están enviándoles a Ucrania, ¿no?
Muchas gracias, Alberto.
Siempre un placer, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados del Congreso argentino comenzó a tratar los 14 expedientes contra los miembros de la Corte Suprema de la Nación. Las acusaciones van desde el fallo que permitió reducir la pena a los delitos de lesa humanidad hasta la reasignación de la coparticipación de impuestos, pasando por las irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial. El oficialismo cuenta con los votos para que el proceso de juicio político sea aprobado en la comisión, pero no tienen los suficientes para definir la acusación. Igualmente, el objetivo es hacer públicas las fallas de la Corte y promover un cambio en la misma. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. La diputada entrerriana Carolina Galliard, del Frente de Todos, preside la Comisión de Juicio Político que este jueves 25 de enero comenzó a tratar los 14 pedidos de juicio político que suman los 4 integrantes de la Corte Suprema de Argentina. El cronograma fijado por la comisión plantea que el 2 de febrero se expondrán cada uno de los proyectos de pedido de juicio político y el 9 de febrero se discutirá la admisibilidad del proceso. De aprobarse entonces, comenzará el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema en el Pleno de la Cámara de Diputados. Esta Cámara definirá las acusaciones y luego la Cámara de Senadores dará el veredicto. La Comisión de Juicio Político tiene 31 miembros, de los cuales 16 son oficialistas, por lo que el juicio debería ser aprobado en la comisión. De trasladarse al Pleno del Congreso, los números no favorecen al oficialismo. Pero el objetivo es hacer públicas las fallas de la Corte y generar un cambio en la misma, ya sea por renuncia voluntaria de los miembros o por hacer evidente la necesidad de ampliación de esta misma Corte. El proceso fue promovido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y cuenta con el apoyo del Frente de Todos. 11 gobernadores, afectados por la decisión de la Corte de alterar la coparticipación de impuestos, declararon su apoyo en el proceso de juicio político, al igual que los intendentes agrupados en la Federación Argentina de Municipios. Movimientos sindicales como la Corriente Federal de los Trabajadores, Fresimona, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma emitieron un comunicado donde destacan el accionar de esta Corte en materia laboral. El comunicado dice: «La Corte actuó regresivamente sobre los derechos laborales, contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad». Desde el ámbito empresarial, 500 directivos de grandes empresas enviaron una misiva a la Comisión de Juicio Político en la que le piden que no inicien el proceso contra la Corte Suprema. Cabe destacar que muchos de los firmantes han obtenido fallos favorables por esta Corte o simplemente no están interesados en modificar el status quo. En cambio, representantes de entidades de pequeñas y medianas empresas nacionales, de sectores productivos y profesionales, escribieron otra carta a la Comisión apoyando el proceso. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti son los 4 miembros de la Corte Suprema que serán sometidos al juicio político de avanzar este proceso. Desde el oficialismo, las acusaciones por el mal desempeño de sus funciones se basan en una serie de fallos cuestionables. Por ejemplo, el fallo en relación al número de integrantes del Consejo de la Magistratura, en el cual la Corte asumió una función del Poder Legislativo al restablecer una ley que ya había sido derogada. Sucede lo mismo con el fallo por la coparticipación de impuestos, donde le asignó un porcentaje mayor a la Ciudad de Buenos Aires. La Corte definió un porcentaje, pero no retornó a la situación anterior, sino que fijó ella un monto que correspondería haberlo hecho por ley. Otro motivo es el fallo del 2x1, en el que se intentó favorecer a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, imponiendo el procedimiento penal de reducción de pena cumplida computando el doble de la prisión preventiva. Ese fallo de 2017 fue negado por otro fallo posterior de 2018, pero la marca quedó en el historial de la Corte. El abogado Pablo Yonto presentó una denuncia sobre el presidente de la Corte, Horacio Rosati, por incumplir su función de convocar a la Comisión de Interpoderes, creada para acelerar los juicios contra los genocidas de la pasada dictadura argentina. También hay denuncias de irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, que esta Corte tomó bajo su órbita. La inacción de la Corte ante los escándalos generados por la filtración de audios, que establecen la complacencia de algunos jueces con fiscales y empresarios de medios de comunicación, o aquellos que vinculan al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires con el secretario del presidente de la Corte Suprema sobre el fallo que favoreció a la ciudad en la distribución de impuestos, es otro de los motivos para el juicio político. Pero no todos los motivos son presentados por el oficialismo. Dentro de los 14 expedientes, se encuentra uno presentado por la Coalición Cívica, miembro de la Alianza Opositoria Juntos por el Cambio, contra Ricardo Lorenzetti, presentado en 2016 cuando éste era presidente de la Corte. Durante la sesión de la Comisión, el oficialismo trató de presentar el proceso como un sistema de control democrático, amparado en la Constitución y necesario ante el mal desempeño de estos miembros de la Corte. En cambio, la oposición denunció el proceso como un circo y un espectáculo desligado de los intereses de los ciudadanos y solamente necesario para brindar impunidad en referencia al fallo de primera instancia que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández por administración fraudulenta. Nos comunicamos con Natalia Salvo, abogada argentina y docente universitaria de la UBA y la UMPAS, para comentar el inicio de este proceso. Natalia, ¿Qué expectativas hay sobre este proceso de juicio político?
En primer lugar, creo que hay que aclarar por la discusión política que se da en nuestro país en torno al pedido de juicio político, sobre todo por parte Juntos por el Cambio, es que se trata de un mecanismo constitucional. La misma Constitución contempla la posibilidad de revisar la conducta de los jueces de la Corte a través de un juicio político, en donde los diputados acusan y los senadores juzgan, ¿no? Esto es importante porque se habla mucho de un atentado contra el Poder Judicial, contra la justicia, y no es así. Las expectativas son muchas, sobre todo porque, más allá de que todavía esto está en un microclima, las personas, la ciudadanía en general, no advierte la peligrosidad de tener un Poder Judicial parcial, no objetivo, no independiente. Son muchas, porque las causales por las cuales se le pide el juicio político son severas, son graves y son bastante conocidas. Entonces, es por eso que se está politizando muchísimo el transcurrir de este pedido de juicio político y se lo saca de lo jurídico. Esto porque se habla de que el pedido de juicio político es para procurar impunidad al frente de todos, o que con la situación económica que está atravesando el país, esto es una cuestión menor y hay un ataque a la justicia. No es importante que se sepa que es un mecanismo constitucional, el único que hay para revisar la conducta de la Corte, que no es ni más ni menos que la cabeza del Poder Judicial. Y ya ha tenido reiterados fallos o situaciones, conductas, que dan cuenta de la connivencia insistente con el poder económico, local y también incluso internacional, y fundamentalmente también con un espacio político como lo es Juntos por el Cambio.
No todos los causales están relacionados con los vínculos económicos o políticos de la Corte. También se le acusa de proteger a los genocidas de la pasada dictadura. ¿Cómo se relaciona esta Corte con los derechos humanos?
Bueno, de hecho ha habido incluso denuncias de cómo paralizó el presidente de la Corte los delitos de lesa humanidad, se llaman impunidad biológica, porque sus perpetradores de la última dictadura cívico-militar obviamente tienen una edad muy avanzada. Fundamentalmente lo que fuera la pata civil y empresarial de la última dictadura cívico-militar, que era el verdadero fin, ¿no? El terrorismo económico se implantó a través del terrorismo de Estado y la modificación de esa matriz productiva hacia una matriz especulativa de la economía. La verdad que esto ha sucedido desde Comblaquier, uno de los empresarios más importantes, por eso hablo del brazo civil y empresarial, cómplice de la última dictadura cívico-militar, pero hay uno de los pedidos de juicio político que va directamente al vicepresidente de la Corte, a Rosenkrantz, que tiene que ver con los fundamentos del fallo Muiña, un fallo del año 2017 por el cual la Corte aplica la conmutación de la pena o el 2x1 a autores de delitos de lesa humanidad. La sociedad civil incluso salió sin distinción de banderías políticas a reclamar por el famoso lema ganado a fuerza de sangre, sudor y lágrimas en nuestro país de memoria, verdad y justicia. Eso fue el motivo por el cual el Congreso incluso sacó una ley para decir que para esos delitos no se podía aplicar y la Corte perdió absoluta legitimidad. Eso es otro de las causales. No es ni más ni menos que desconocer el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, hasta puede entrañar responsabilidad internacional por parte del Estado argentino tener jueces que no aplican el derecho. La verdad que el tema del paradigma de los derechos humanos es trascendental. Me gustaría incorporar no solamente en lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad, sino con derechos humanos como es el derecho al trabajo. Es una corte de neto corte antisindical y antiobrero, y muy pocas veces se percibe como el derecho al trabajo en general es un derecho humano fundamental. Aquí en la ley nacional y en la legislación internacional. Algo similar sucedió con esta corte cuando declaró la inconstitucionalidad de un decreto del presidente de la nación que disponía en plena pandemia que el servicio de internet y telefonía fija y celular era un servicio público esencial, por lo cual no podía haber aumento sin la autoridad de Contralor del Estado. Bueno, ¿qué sucedió? Ahora los grandes grupos concentrados de comunicación, que son los dueños de esas empresas, aumentan a gusto y cachere un servicio que en otros países del mundo ya es considerado un derecho humano fundamental. Por eso me parece que ver desde esta perspectiva hace advertir que las acciones de la Corte, los fallos de la Corte, en complicidad con los grupos económicos, hacen que le afecte la vida, el patrimonio, la libertad y la salud de toda la ciudadanía en el marco jurídico, ¿eh? Porque todos estos derechos que te menciono están en la Constitución Nacional.
Más allá de cómo termine la votación en las cámaras de diputados y de senadores, ¿qué cambios puede generar este proceso?
Hubo una experiencia histórica en nuestro país después de la crisis del 2001, específicamente en diciembre del 2001, donde se reclamaba la destitución de la Corte que se llamó la Corte de la Mayoría Automática o Menemista, también muy escandaloso. La diferencia con ese periodo histórico, a mi punto de vista, es que había una gran crisis de la Corte en particular y no del Poder Judicial en general, como ahora. ¿Qué sucedió? Tampoco existía la correlación de fuerzas para el pedido juicio político de los 5 cortesanos también en ese momento. 3 de ellos renunciaron y 2 de ellos fueron destituidos por juicio político. Ahora, el proceso, mientras tanto, no existía la correlación de fuerzas, que fue durante el año 2002, 2003, si mal no recuerdo, fue que la sociedad cobró conciencia sobre la importancia de tener a jueces independientes y, a su vez, la importancia de tener una corte que falle en favor de los grupos económicos, que no era menor porque eso fue durante toda la década del 90, el desacople o el desmantelamiento del Estado con la ideología del consenso de Washington en los años 90, 80, esa corte que acompañó esa transformación económica perniciosa, obviamente, para la nación. Entonces, el gran caudal político y simbólico de este pedido de juicio político es poder hacer carne de la importancia que tiene una corte suprema independiente, porque a cualquier ciudadano, cuando le burlen los derechos, no le van a preguntar a quién vota. Van a mirar a esos grupos económicos que tienen su terminal política en un sector político para poder sentenciar. Entonces, es importantísimo a nivel social, simbólico y político y cultural, te diría, este proceso de juicio político.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un hilo del usuario Dmitry Sokolov, que escribe: la OTAN ha cometido un error crítico en la actual guerra en Ucrania. Están dando a Ucrania modernos tanques occidentales. Pronto podremos ver el Abrams, el Leopard 2, el Challenger 2 e incluso el Leclerc abriéndose camino por los campos ucranianos, probablemente con esvásticas y calcomanías de la Waffen-SS pegadas por todas partes, porque así es como funciona el ejército ucraniano. Antes he mencionado que los carros de combate son el símbolo del ejército moderno y después de casi un año pidiéndolo, Ucrania por fin tendrá sus Europanzer. Desgraciadamente para la OTAN, estos carros no van a rendir mucho más que los restos soviéticos que han estado entregando hasta ahora. Lo más que tienen es un sensor algo mejor adaptado, a costa de ser más grandes, más pesados y una carga mayor para los servicios de mantenimiento y las líneas de suministro. El mismo armamento ruso que ha destrozado la flota ucraniana de T-64, T-72 y T-80 acabará con los MBT occidentales con la misma facilidad y no van a ser empleados de forma diferente o mejor por los mismos tanquistas ucranianos mal entrenados que ya han pedido 2 flotas de tanques. Esto significa que en un futuro próximo los rusos van a destruir y capturar muchos carros de combate occidentales. De ahí el error crítico. Estos carros de combate son el símbolo de los ejércitos más fuertes de Occidente, algunos de los cuales tienen mitos de auténtica invencibilidad construidos a su alrededor. El Abrams es el legendario destructor de la Guardia Republicana iraquí y el ejecutor de la tormenta del desierto. El Leopard 2 es el panzer alemán por excelencia, heredero de la Blitzkrieg. El ejército británico afirma a día de hoy que el Challenger 2 es prácticamente impenetrable. El Leclerc es francés, y están a punto de ser convertidos en chatarra por el ejército ruso o, peor aún, capturados y paseados por la Plaza Roja. Los rusos harían bien en poner grandes recompensas y asegurarse de que todas las muertes y capturas de MBT de la OTAN sean filmadas y publicadas. Eso devastaría la moral occidental. Alcibíades. Vamos con algunas reacciones de los internautas. La usuaria Mi Venezuela escribe: todo mal por parte de la sumisa Europa, pero también creo que todo esto es un globo de ensayo por parte de Estados Unidos y la OTAN para ver y probar todas las tecnologías y armas rusas. Esos perros están probando todas las defensas y armamento de Rusia. Calculan una guerra a Rusia. En tanto que en la retaguardia responde: ¿y en el mercado negro? No lo dude. Mientras que Katia from SSSR escribe: de probablemente nada, incluso antes de llegar a Ucrania, ya llevan simbolismos nazis. Aníbal escribe: el problema con los tanques va a ser hacerlos llegar al frente y dónde posicionarlos. Mientras, Simón Fittipaldi responde: ¿ustedes creen que eso le preocupa a Rusia?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate, aquí y ahora.
Israel muestra los dientes a sus enemigos, masacra a palestinos, dispara misiles y hace ejercicios con Estados Unidos para exponer su músculo militar y todo lo que sea necesario con tal de no mostrar a los israelitas que protestan contra la reforma jurídica que propone Netanyahu. El 26 de enero, el ejército israelí ingresó a un campo de refugiados en la localidad de Jenin con el objetivo de neutralizar a varios terroristas pertenecientes a una célula subversiva del grupo Yihad Islámica Palestina. La operación terminó con un saldo de 11 muertos y más de 20 heridos. Desde el Ministerio de Salud palestino afirman que el ejército israelí irrumpió en un hospital local y arrojó deliberadamente gas lacrimógeno en su interior. El día anterior, el ejército israelí había matado a otros dos palestinos, uno en la ciudad de Qalqilia y otro en el campo de refugiados Shuafat. En lo que va de año, más de 30 palestinos murieron a manos del ejército israelí.
Como consecuencia de estas acciones, la Autoridad Nacional Palestina, ANP, suspendió la cooperación en seguridad con Israel. Nabil Abu Rudeina, el portavoz de la ANP, anunció que Palestina pedirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que implemente la decisión de brindar protección al pueblo palestino en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Miles de palestinos protestaron en la Franja de Gaza tras la violenta incursión israelí en Jenin, pero la respuesta militar llegó por la noche, cuando dos cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia las posiciones israelíes. Los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa israelí y luego la Fuerza Aérea de este país bombardeó un centro subterráneo de producción de cohetes militares del movimiento palestino Hamas en el centro de la Franja de Gaza.
Esta escalada de violencia entre Israel y Palestina no está aislada de la región que la rodea. Coincide con una gran demostración de fuerza de Israel junto a su principal aliado. Este pasado 23 de enero, Israel y Estados Unidos comenzaron su mayor ejercicio conjunto, el cual claramente es una señal indirecta para Irán. En los ejercicios militares, que fueron bautizados Juniper Oak, participaron 100 aeronaves estadounidenses y 42 israelíes, utilizando como punto de despliegue el portaaviones estadounidense USS George H.W. Bush. Los ejercicios cubrieron prácticas en las esferas aeroespacial y electrónica. Además de estos vehículos, en los ejercicios participaron 6.500 soldados estadounidenses junto con 1.100 efectivos israelíes. El mismo primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha estado observando y comentando los ejercicios militares entre las dos naciones. Este ejercicio expresa la asociación estratégica inquebrantable entre Israel y Estados Unidos y constituye una etapa adicional en la construcción de la fuerza militar israelí, manifestó el premier israelí. Netanyahu también ha calificado como positivo los ejercicios de ambas naciones. Israel siempre se defenderá con sus propias fuerzas, pero por supuesto da la bienvenida a la cooperación cada vez más profunda con nuestro mayor aliado, agregó.
Este gran ejercicio militar tiene el doble propósito de mostrar un pie de fuerza contra Teherán e impresionar a sus vecinos árabes en la zona, además de afianzar el apoyo por parte de Estados Unidos al nuevo gobierno del primer ministro, quien asumió el cargo el pasado mes de diciembre. El gobierno de Netanyahu está conformado por partidarios de derecha y ultrarreligiosos, en los que se considera una coalición de ultraconservadores. Este nuevo gobierno busca el visto bueno por parte de la administración de Joe Biden, aprovechando el aumento de las tensiones entre Washington e Irán. Parte de esta tensión surge del estancamiento de las negociaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear iraní, conocido formalmente como Plan de Acción Integral Conjunta, o PAIC. Y otra parte se debe a la presencia no autorizada de los Estados Unidos en Siria, ocupando partes del territorio, cuando Irán es socio de Damasco en su lucha contra los grupos terroristas.
Esta presencia iraní en Siria es vista por Israel como una amenaza por la que frecuentemente bombardea posiciones iraníes en territorio sirio sin represalia alguna por las grandes potencias. El restablecimiento de la base aérea de Al-Jirah, situada al este de Alepo, en el norte de Siria, en conjunto con el gobierno sirio y el ruso, incomoda al gobierno israelí. El aeródromo de esta base permite hacer ataques aéreos precisos y rápidos contra grupos terroristas, pero la instalación de sistema de defensa aérea Buk y Panzer dentro de la base permite disuadir posibles ataques de aviones israelíes. Esto alteraría la dinámica del conflicto en Siria, en especial ante la posibilidad de un acercamiento entre el gobierno de Turquía y el de Siria para controlar el accionar de las fuerzas kurdas en el este del país.
Todo este despliegue de fuerza israelí, tanto interno como externo, tiene raíces en un problema de política interna. Hace 3 semanas que se realizan movilizaciones en la capital del país, Tel Aviv, siendo la más numerosa la ocurrida el 22 de enero. En esta ocasión, 130.000 personas se manifestaron en el centro de la ciudad, exigiendo que no se realice la reforma del sistema judicial que propone el primer ministro Netanyahu. La propuesta del gobierno es que el Congreso puede anular las decisiones del Poder Judicial con una simple votación de mayoría simple. Además, sugiere que el Parlamento pueda designar jueces y reducir la autonomía de los asesores jurídicos. El proyecto plantea el debilitamiento del Tribunal Supremo, de todo el Poder Judicial, y el fortalecimiento del Parlamento en su lugar. Los opositores al gobierno aseguran que la reforma debilitaría los pilares democráticos de Israel al alterar la relación entre los poderes del Estado. Sin embargo, el primer ministro sostiene que la reforma servirá para mejorar la economía israelí. La independencia de la Corte se preservará en un sistema de frenos y contrapesos que existe en todos los países. La reforma no dañará la economía, la impulsará, declaró Netanyahu. Levantar la bota burocrático-judicial impulsará la economía israelí como un resorte, en algún lugar entre el 1 y el 2% del PBI, agregó.
Las manifestaciones contra la reforma del sistema judicial crecen cada semana. A esto se suma que la coalición del gobierno está en permanente tensión por los proyectos presentados por los religiosos ultraconservadores. Ejemplo de esto es la ley para permitir que las empresas y los proveedores de servicios se nieguen a prestar servicios debido a creencias religiosas, que luego fue desmentida por el primer ministro. O el proyecto de ley para habilitar horas de natación segregadas para cada sexo en manantiales naturales y ríos en parques nacionales.
Es natural para un avisado político como Netanyahu recurrir a la necesidad de combatir un enemigo interno o externo para unificar al país tras su liderazgo. En este caso, el premier israelí optó por combatir ambos enemigos al mismo tiempo, pero presentándose a la vez como víctima de la agresión, tanto palestina como iraní, para justificar sus acciones. Sin embargo, no parece funcionar muy bien. Solo nos queda esperar que la persistencia en mantener el gobierno de Netanyahu a flote no termine por encender un polvorín en una de las regiones más peligrosas del planeta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los expresidentes de Panamá y Paraguay, Ricardo Martinelli y Horacio Cartes, respectivamente, y el vicepresidente paraguayo Hugo Velásquez, han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción en sus respectivos países. Martinelli fue acusado de corrupción significativa, mientras que a Cartes y Velásquez se les acusa de corrupción sistemática que socavan las instituciones democráticas, según un comunicado del Departamento del Tesoro. Cristian Galindo nos amplía este tema.
Dos ex líderes latinoamericanos fueron sancionados por corrupción por parte del gobierno de Estados Unidos. Es el caso del exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, quien gobernó el país desde el 2009 hasta el 2014, y el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que estuvo bajo el cargo entre los años 2013 a 2018. A esto también se le suma las sanciones que han impuesto contra el actual vicepresidente paraguayo, Hugo Velásquez, quien también es señalado de corrupción por parte del gobierno norteamericano. Pero vamos por orden. El pasado miércoles, el gobierno de Estados Unidos anunció que sancionará al ex líder de Panamá, Ricardo Martinelli, bajo la acusación de estar involucrado en corrupción a gran escala. Es así que el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, en un comunicado notificó de las sanciones contra el exmandatario panameño, acusándolo de haber recibido coimas a cambio de contratos indebidamente adjudicados en el periodo en el que Martinelli asumió como presidente de Panamá. Aceptar sobornos por contratos gubernamentales socava la integridad de las instituciones democráticas de Panamá y alienta a las percepciones de corrupción e impunidad, indica el mensaje emitido este miércoles. Según Blinken, estas acciones socavan la integridad de las instituciones democráticas de Panamá y agregó que tales actos de corrupción públicamente disminuyen la confianza en la gobernabilidad y reducen los recursos disponibles para escuelas, hospitales, caminos y otros servicios gubernamentales. El comunicado subraya igualmente que las sanciones serán empleadas contra los familiares cercanos, prohibiéndoles la entrada a territorio estadounidense. Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente, lo que hace a Martinelli y a miembros de su familia inelegibles para entrar a los Estados Unidos, comentó el secretario de Estado. Desde que abandonó la jefatura de Estado, Martinelli ha sido señalado en múltiples ocasiones de haber recibido sobornos y de hacer uso ilegal de dinero público, lo que ha derivado en diversos procesos en su contra desde el 2015. El pasado noviembre, Ricardo Martinelli fue llamado a juicio por el blanqueo de capital relacionado con el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, siendo así uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en Panamá, al igual que en otros países del continente. Ahora nos trasladamos de Panamá a Paraguay, donde igualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó la decisión de sancionar por corrupción al actual vicepresidente paraguayo Hugo Velásquez y al exmandatario de ese país Horacio Cartes. Este jueves, la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos anunció las sanciones contra los políticos paraguayos por supuestos actos de corrupción que socavan las instituciones democráticas de este país, de acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro. Esta entidad gubernamental explica que la decisión expone la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas y destaca la necesidad apremiante de que el gobierno de Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos y no en llenar los bolsillos de su élite política. Esta vez, la acusación de Washington fue comunicada por medio del embajador estadounidense en Asunción, Mark Otsfield. Hoy, Estados Unidos impone sanciones a Horacio Cartes y Hugo Velásquez por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay, dijo el diplomático en una conferencia de prensa. El embajador estadounidense explicó a la prensa que el vicepresidente Velásquez ha trabajado para interferir procesos legales y protegerse a sí mismo y a sus socios de procesos judiciales. Según Otsfield, tanto Velásquez como Cartes tendrían vínculos con miembros de Hezbollah, la cual es considerada como organización extranjera proscrita como terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hezbollah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay, donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos. Representantes de Cartes y Velásquez han cobrado sobornos en estas reuniones, comentó Otsfield. El embajador estadounidense comentó que las sanciones consisten en la prohibición de crear vínculos comerciales entre empresas y personas estadounidenses con ambas personas. Parte de estas sanciones serán aplicadas a 4 empresas que el organismo señala que son propiedad o controladas por Cartes. Los políticos han negado las acusaciones por las cuales los sancionan el Departamento de Estado. Ante las acusaciones contra el vicepresidente Hugo Velásquez y el exmandatario Horacio Cartes, tenemos los comentarios de la activista social y política paraguaya, experta en temas de cooperación y relaciones internacionales, Karina Cáceres, quien nos comenta al respecto.
Efectivamente, vemos las sanciones y acusaciones contra el ex vicepresidente Hugo Velásquez y el expresidente Horacio Cartes, que fueron definidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y hechas públicas el día de ayer por el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Mark Ofield. Es novedoso porque viene de los Estados Unidos, pero ya existen investigaciones hechas relacionadas a actos de corrupción del expresidente que efectivamente no se han tomado por las instituciones del Estado, en particular la Fiscalía General del Estado en Paraguay. Entonces, podemos preguntarnos por qué a pocos meses de las elecciones nacionales, Estados Unidos sanciona a estas personas. Recordemos que este no es la primera sanción hecha, sino que ha tenido diferentes estadios. También podemos relacionar con una nueva estrategia de la administración de Biden respecto a la región, que habla sobre la necesidad de trabajar y cooperar por la democracia en América Latina. Estas graves acusaciones son acusaciones muy puntuales que ya llevan años. Se habla de que hace 10 años Horacio Cartes, así como también Hugo Velásquez, han venido haciendo su carrera en base a estos actos de corrupción. Por ejemplo, se habla del pago de miembros del Congreso para apoyar su candidatura en el año 2013 de unos $10,000 a cada uno. También se habla, por ejemplo, que prometió $1,000,000 en el año 2017 para comprar voto de los legisladores para que pudiera haber la reforma constitucional en Paraguay, que finalmente no se dio, pero el cual también tuvo unas consecuencias políticas muy graves, la quema del Congreso y otros actos que podemos recordar. Pero no podemos decir que esto tendrá un impacto político directo en las urnas en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado tiene un voto duro de estructura históricamente que son alrededor de 1,200,000 votos que están arraigados a muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, al prebendarismo, al decir te damos tu voto porque te damos un cargo público. Y principalmente podemos hablar acerca de la figura que tiene el Partido Colorado hoy, que es la mano derecha de Horacio Cartes. Lo fue y lo sigue siendo, que es Santiago Peña, que es el candidato principal del Partido Colorado y que fue exministro de Economía de Horacio Cartes, exgerente también del Banco Baza, que vemos los congelados los activos. Entonces, podríamos preguntarnos si realmente esto tendrá un impacto en los votos, en la ciudadanía. Yo creería que no. Y lamentablemente, si bien estas sanciones tienen que ver con una figura nefasta del país que ha influido desde hace varios años sobornando a legisladores, causando crisis incluso en el Paraguay respecto a la crisis política que hubo anteriormente, entonces no podemos decir que tendrá un gran impacto político y específicamente como resultado de las elecciones. Es muy probable que el Partido Colorado vuelva a ganar las próximas elecciones en Paraguay. Ahora nos preguntamos cuáles van a ser los siguientes pasos o la estrategia de los Estados Unidos respecto a este caso cuando se habla de lavado de dinero, cuando se habla de mecanismos ilícitos y hasta incluso crímenes internacionales, ¿no? De escala internacional. ¿Cómo es el lavado de dinero? Incluso se habla de vínculos con Hezbollah. Entonces, por un lado podemos decir que la estrategia de Estados Unidos está abocada específicamente a la erradicación de la corrupción. Esto es algo que lo viene manifestando la administración Biden desde el año pasado. Hubo una nueva reconfiguración en la estrategia de los Estados Unidos respecto a América Latina, enfocarse más en la cooperación y en la democracia. Entonces, cuando Anthony Blinken habla y dice de que se está socavando las instituciones democráticas en Paraguay y que los Estados Unidos debe de actuar, está hablando acerca de una nueva estrategia. También podemos hacer vínculo con otros casos similares que han sucedido, que es el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que fue extraditado. Entonces, podemos preguntarnos, ¿la próxima sanción será judicial? ¿Será o no judicial? También tenemos el caso de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, que fueron también sancionados en este mismo tenor, acusados de lavado de dinero. ¿Cómo terminará esta novela? No lo sabemos, pero sí sabemos que existen sanciones políticas y económicas que han realizado y que eso no puede quedar tampoco fuera de la justicia.
Agradecemos los comentarios de Karina Cáceres, los cuales nos enriquecen con su análisis. Claramente la corrupción es un acto despreciable y que debe ser atacado, venga de donde venga. Pero tal cual como nos lo comentó la experta, estos juzgamientos por parte de Estados Unidos se están realizando en plenas campañas políticas. Está bien, las acusaciones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, si son en contra de la corrupción, pero entonces es cuando nos debemos preguntar el por qué justo ahora y no antes. Además de si esto puede ser una estrategia de Washington para ganar la atención de algunos partidos latinoamericanos, que exigen una mayor aplicación de la ley contra funcionarios o exlíderes corruptos, los cuales en su momento fueron amparados por Estados Unidos. Pero como siempre, lloverá y veremos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 446 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona les saluda Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.